Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Hoy es tiempo para muchas cosas, pero estamos en una serie que impacta por su título con el doctor Álvaro Pandiani en Diálogos a Contramano, que hemos titulado Tiempo de Morir. Bienvenido, Álvaro, gracias por acompañarnos nuevamente.
¿Cómo estás?
Bien, impactado por esta serie realmente, porque así crudamente hemos espetado este tiempo de morir al que todos, de alguna manera, nos vemos confrontados diariamente, no por nuestra muerte personal, que algún día llegará también, si Dios no viene a buscarnos antes de alguna manera especial. Pero vemos la muerte constantemente en las noticias, en las situaciones de vida de las personas, familiares, amigos, y está siempre rodeando, a veces en modo silencioso porque no queremos hablar de él. Y vos, en tu trabajo como médico, ves el tema de la muerte constantemente.
Casi, ¿verdad?, cotidiano, sí, uh-huh. Es cierto, sí. Pero este fue un enfoque distinto. Uh-huh. Estamos hablando del tiempo de morir para toda la especie humana, claro, según el extincionismo. Y como no nos hemos extinguido todavía,
seguimos acá.
Vamos a abordar esta, que es la tercera y la última reflexión sobre esta corriente, movimiento, ideología. Le podemos llamar de varias formas. Y su mensaje acerca de la desaparición de la especie humana como algo inevitable, pero no solo inevitable, sino también deseable y hasta moralmente correcto. Uh-huh. ¿Sabes qué? Bastante del material informativo para estas columnas, no todo ni la mayoría, aclaro, pero sí bastante lo obtuve interactuando con el ChatGPT.
La inteligencia artificial.
Mi amigo, nos hicimos amigos. Y la interacción con esta inteligencia artificial puede resultar en propuestas sorprendentes. Yo ya te mencioné hace unas pocas semanas una expresión muy peculiar acerca de la apostasía, cuando hicimos el ciclo de la apostasía. Uh-huh. Y en ocasión de dialogar acerca del extincionismo, me presentó un interrogante de esas que te sacuden y te hacen pensar. Y ahí te la mando.
A ver.
¿Merece la humanidad seguir existiendo? Pero no, ChatGPT no me estaba diciendo que la humanidad tiene que ser destruida, como se dice, que hace unos años él afirmó. Él, va, eso. Uh-huh. La inteligencia artificial. En realidad me estaba proponiendo el título de un debate imaginario entre Cixin Liu, ese escritor chino de ciencia ficción y autor del problema de los tres cuerpos.
Es verdad.
Una obra marginalmente extincionista que comentamos en la columna del martes pasado, y un pensador cristiano de la talla de C.S. Lewis. Uh-huh. C.S. Lewis, alguien que dejó este mundo mucho antes que las ideas extincionistas comenzaran a circular. Pero fíjate esto, las contestó de antemano en varios de sus libros.
Qué interesante eso.
Y o según sea, comentamos...
Claro, sí, perdona, lo veía venir el tema, ¿no?
Aparentemente, sí. De hecho, uno de sus libros se titula La abolición del hombre.
Es verdad.
Entonces, como comentamos en su momento, dos grandes premisas sustentan la ideología antinatalista y extincionista. El sufrimiento humano y el daño al planeta provocado por los seres humanos. Si nosotros miramos la Biblia en busca de antecedentes escriturales de estas ideas, encontramos cosas interesantes. Uh-huh. El mundo, el planeta, la vida no humana, englobado bajo el concepto de creación, aparece en la epístola del apóstol Pablo como padeciendo un intenso sufrimiento. Romanos capítulo 8, versículo 20 al 22, en la traducción Dios habla hoy, te lo voy a leer, Esteban, dice así: la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción, uh-huh, para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Los sueños románticos de los... Atacá la cita bíblica, ¿sí? Los sueños románticos de los extincionistas consisten en que, estando la Tierra libre de humanos... ¿Te acordás que hablábamos La Tierra sin Humanos, aquel programa de History, creo, uh-huh, que era? Uh-huh. Estando la Tierra libre de humanos, dicen ellos, el resto de las especies se desarrollarían en forma natural y prosperarían. Y vimos en la primera columna de este ciclo que esta ideología considera que, cuando cada humano elija dejar de reproducirse, la biosfera terrestre será capaz de regresar a su antigua gloria y todas las demás criaturas serán libres para vivir, morir, evolucionar.
Recordemos que hubo un tiempo, ¿no?, que no estuvo el ser humano en el planeta y hubo un desarrollo de todo eso, ¿no?
Ahora vamos a hablar de eso exactamente, exactamente. Pero en contraposición a esta cita en particular, que transmite un montón de ideas, la Biblia nos dice que la creación, la naturaleza, otras especies, el planeta, su biosfera,
sí,
perdió su finalidad. Es decir, perdió su objetivo.
Ajá.
Como dice la Reina Valera contemporánea, fue sujetada a vanidad. La Nueva Traducción Viviente dice sujeta a la maldición de Dios. Y la Nueva Versión Internacional dice sometida a la frustración.
Esta palabra, sometida a la frustración, muestra la pérdida de objetivo, claro. Qué interesante. Sujetada a vanidad, sujeta a maldición o sometida a frustración.
Es decir, algo negativo.
Sí, sí.
Algo negativo para la naturaleza, el planeta, todo en su conjunto, ¿sí? La creación, dice el apóstol Pablo. Entonces, desde la Biblia vemos que la creación perdió algo de importancia capital. El día, ¿cuándo lo perdió? El día que los primeros humanos decidieron desobedecer a Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 17, se leen palabras de Dios dirigidas al hombre. Maldita será la tierra por tu causa.
¡Qué fuerte esa declaración!
Y si la ponemos en este contexto, imagínate, somos los responsables de que el mundo sea un desastre. Punto. Estamos de acuerdo y la Biblia está de acuerdo. Maldita será la tierra por tu causa. Esta es la sentencia del Creador. La creación entonces, siempre según la Biblia, compartió y comparte la suerte del responsable de la caída. Y no puede desprenderse de dicha suerte simplemente deshaciéndose de los humanos que la maldijeron. Humanos que a fin de cuentas también forman parte del paisaje desde el principio, ¿sí? También son, o somos, parte de la biosfera del planeta desde sus orígenes. También somos integrantes del ecosistema global. Llamativamente, la Biblia dice cosas sorprendentes acerca de esa creación maldita, intentando sacudirse de encima a los causantes de la maldición. Déjame repetir esto. Dice cosas acerca de la creación, llamarle la naturaleza, llamarle el planeta, llamarle la tierra, que trata de sacarse de encima a los causantes de la maldición. En Levítico 18, versículos 27 y 28 dice: todas estas perversiones las cometieron los que habitaron esa tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. No vaya a ser que la tierra los expulse por haberla contaminado, como expulsó a la gente que la habitó antes que ustedes. Esta traducción es la Reina Valera contemporánea, pero la revisión 1995 tiene una palabra todavía más fuerte que expulsar. En el versículo 25 dice: la tierra vomitó a sus habitantes. Revisión 1995 de la traducción o versión Reina Valera. Ahora, una cosa, cabe aclarar que la contaminación de la que aquí habla es de tipo moral, ¿de acuerdo? Moral, actos sexuales execrables concretamente.
Claro.
Pero volviendo al apóstol Pablo, vemos que la creación, maldita y sin propósito a causa de sus habitantes humanos, a ver, la única especie que podía incurrir en desviaciones morales, porque de hecho lo somos, somos la única especie en este planeta que podemos desviarnos desde un punto de vista moral, y efectivamente lo hemos hecho. La creación, digo, no puede liberarse, no puede florecer y volver a su gloria primigenia sin los humanos.
Porque somos parte de...
Sin los humanos. Pablo dice que esa creación que, como está en el versículo 19 de Romanos 8, se queja y sufre como una mujer con dolores de parto, esa creación también espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios.
O sea que la naturaleza depende, está esperando. Qué interesante, qué interesante.
Teológicamente, si lo tomamos desde la Biblia, la suerte del planeta está atada a la suerte de los seres humanos. La creación, el mundo en que vivimos, tal vez todo el universo,
sí, sí.
Ya ahí nos vamos a especulaciones. La creación no va a ser redimida aparte de los seres humanos. Y ese concepto redención, liberación, rescate, emancipación, salvación, es central en el enfoque de este problema extraído del pensamiento de C.S. Lewis. Un enfoque anticipatorio que merece comentarse porque se para frente al planteo demoledor que nos hace el extinsionismo en su visión de la realidad actual. Esta visión, la visión del extinsionismo, puede resumirse en varios puntos. En primer lugar, el sufrimiento humano es innegable, lo mire de donde se lo mire. Segundo, el daño al planeta provocado por la actividad humana, sobre todo desde el advenimiento de la industrialización y el desarrollo de la tecnología. En tercer lugar, el pesimismo y la ausencia de esperanza de una mejora, de un cambio auténtico y profundo que revierta los dos aspectos anteriores. Es decir, pasan los años, pasa la historia, y esto no parece que vaya a cambiar.
No, no.
Todo esto lleva al extensionista a plantear no solo lo inevitable, sino también lo necesario de la desaparición de la especie humana.
Uh-huh.
Y frente a esto, el pensamiento cristiano basado en la Biblia responde reafirmando el valor de la vida humana como creación de Dios a imagen y semejanza del Creador.
Ahí está el conflicto entre las dos visiones, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Según Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Ajá. Uh-huh.
Fíjate cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros.
Muy fuerte.
A ver, que la imagen y semejanza de Dios que tiene el ser humano no es simple antropomorfismo religioso en la visión de la divinidad, sino que se refiere al aspecto espiritual interno y profundo que solo el ser humano comparte con el Creador, huelga aclararlo,
claro,
a estas alturas.
Claro. Sí, sí.
La vida humana es valiosa. Toda la vida humana.
Uh-huh.
Por lo tanto, nadie debería tomar una vida humana, ni mucho menos proponer alegremente el genocidio más descomunal de la historia de la humanidad, del cual nadie va a hablar ni va a quedar registro en la historia,
no, no.
Si los sueños disparatados de los extincionistas llegaran algún día a cumplirse.
Sí.
Pese a nuestra oscura historia, porque es verdad, la historia nuestra, la de los cristianos, es oscura, pese a esa historia oscura, y también pese a un presente que a veces se presenta como dudoso, los cristianos debemos afirmarnos más que nunca en el inestimable valor ante los ojos de Dios de la vida del ser humano.
Uh-huh. Uh-huh.
Además de esta visión bíblica global de la humanidad, el cristianismo ha introducido en el mundo, más que ninguna otra religión, más que ninguna otra filosofía, el cristianismo ha introducido en el mundo la esperanza en una restauración final, tanto de la naturaleza moral del ser humano y su relación con la divinidad, como de la creación. El ecosistema global en el cual la especie humana apareció y se desarrolló hasta llegar a la civilización actual. Ya comentamos que la creación, el mundo material, la naturaleza llena de vida que nos rodea, será redimida de la maldición original junto con la humanidad que la habita. En Apocalipsis 21:1-3 se lee, vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Así que es verdad que la Biblia anuncia la desaparición de este mundo e incluso sí. del universo, pero uh-huh. eso sucederá solo cuando Dios cree un mundo nuevo donde habitarán los seres humanos que fueron redimidos por Jesucristo. Ellos habitarán allí para siempre en la presencia de Dios. Por lo tanto, podríamos decir que en la visión bíblica, el planeta y todas sus formas de vida, por un lado, y por otro lado el hombre, viven juntos o mueren y se extinguen juntos. Una parte de esta ecuación parecerá obvia hasta para los extincionistas, Esteban.
Sí.
Si la biosfera muere, la especie humana muere.
Uh-huh.
La otra parte, que no parece tan evidente, es que si la humanidad desaparece, la biosfera también va a desaparecer. Los seres humanos no estuvimos aquí desde el principio del mundo, lo que vos decías hace un rato. Y en eso coinciden tanto la Biblia como la ciencia. ¿Sí?
Uh-huh.
Uh-huh. Y entre estas dos cosmogonías del mundo, hay una pequeña gran discrepancia en cuanto a la duración de las eras del planeta.
Claro.
Fueron 6 días antes que aparecieron.
Fueron los miles de millones
de años. Miles de millones de años. Una pequeñez.
Sí.
Pero en realidad, que hubo un mundo sin humanos, coincide en la Biblia y la ciencia. Lo cierto, entonces, es que no estuvimos desde el principio del mundo. Ahora, contrario a lo que insisten algunos representantes del lobby científico, porque también hay un discurso hegemónico desde ese lado, y ojo con desafiarlo.
El cientificismo.
Exactamente. Y opuesto a lo que desearían los extincionistas, los seres humanos llegamos para quedarnos.
Claro, claro.
Que hoy en día el mundo está tan complicado que parecería como que en cualquier momento vamos a extinguirnos, no significa que eso sucederá. No significa que Dios permitirá que eso suceda. Esto es casi un artículo de fe.
Claro.
Cuando el mundo nos bombardea con pesimismo, mostrándonos cuán difícil, adversa y peligrosa se ha vuelto hoy en día la existencia humana, es cuando debemos mirar la Biblia. Pero tenemos que mirarla con fe, porque en sus palabras antiguas hay esperanza para la humanidad. Por lo menos para aquellos que se atreven a creer en Dios y en su Hijo Jesucristo. Respecto de la creación del mundo, en Isaías 45, versículo 18, dice: «El Señor, Creador de los cielos, el Dios que formó la tierra, el que la hizo y le dio forma, el que no la creó sin un propósito, sino que la creó para que fuera habitada», dice así: «Yo soy el Señor y no hay otro». Respecto de la creación del ser humano representado en la primera pareja humana, en Génesis capítulo 2, versículo 24, se lee que al unirse como marido y mujer pasaban a ser un solo ser, que en las revisiones más tradicionales dice una sola carne. La famosa expresión una sola carne, referida al matrimonio. Pero al respecto de esto, vamos a saltar del primero al último libro del Antiguo Testamento, y ahí en Malaquías 2.15 se vuelve a hablar del matrimonio diciendo esto: «¿Acaso Dios no los hizo un solo ser en el que abundaba el Espíritu? ¿Y por qué un solo ser? Pues porque buscaba obtener una descendencia para Dios». Así que Dios nos puso aquí. Él nos creó con un propósito: ser parte de su familia. Llamale una familia cósmica, universal, como claro, quieras.
Sí, sí.
Una familia que tuvo un nuevo intento por la obra de Cristo, la salvación de los creyentes, unidos en una familia espiritual, la Iglesia, a la que el apóstol Pablo llamó en Gálatas 6.10, la familia de la fe. Por lo tanto, frente a la amarga desesperanza del filósofo que dijo que los seres humanos somos una especie que carece de un propósito cósmico, los creyentes en Jesucristo reafirmamos que la existencia humana sí tiene un propósito. Y no solo para el aquí y ahora, un propósito que se extiende hacia la eternidad.
Veamos alguna de esas cosas entonces luego de la pausa aquí en Diálogos a Contramano. Ya seguimos.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Tiempo de morir es el título que le hemos puesto a esta columna con el doctor Álvaro Pandiani en Diálogos a Contramano, y estábamos mirando entonces cómo plantarnos frente a una filosofía pesimista en cuanto a la humanidad, pero con propósito al presente y la eternidad que tiene Dios para el ser humano, Álvaro.
Y terminamos el bloque anterior recordando las enseñanzas absurdas de Benatar, no sé.
Claro.
Ese filósofo que propulsa el antinatalismo con el objetivo de evitar nacimiento de seres humanos que sufran. El sufrimiento humano es una de las realidades más difíciles de aceptar. Incluso desde la fe cristiana, el sufrimiento, sea físico, moral, emocional o espiritual, es un trago amargo y un hueso difícil de roer para esa visión omnicomprensiva que en el cristianismo se pretende tener de la existencia humana sobre la base de la palabra de Dios.
Sí.
Con visión omnicomprensiva queremos significar la que lo comprende todo en su acepción de incluirlo y explicarlo absolutamente todo. Creo que más de una oportunidad ha salido en esta columna, Esteban, que no podemos explicar todo.
No. Y el sufrimiento está allí, es parte.
El sufrimiento, exacto. Los creyentes habitualmente nos preparamos para dar respuesta en defensa de nuestra fe en Cristo cuando nos llegan las interrogantes acerca de los males del mundo, las guerras, el hambre, las injusticias.
Sí, sí.
Incluso encontramos formas de contestar los cuestionamientos más agresivos, como: ¿por qué un Dios todopoderoso que es todo amor y bondad permite los desastres naturales o las enfermedades malignas en niños? En suma, ¿por qué el sufrimiento de los inocentes.
Están todas esas preguntas subyacendo en todas las áreas.
Siempre están presentes. Pero cuando el propio creyente fiel que ha depositado su fe, toda su fe en Cristo y en la palabra de Dios, sufre reveses intensamente dolorosos en su vida, los argumentos parecen derrumbarse.
Ajá.
Buscar el pecado oculto que motivó el castigo, como hicieron los amigos de Job, aquel personaje bíblico que sufrió la muerte de todos sus hijos, la pérdida de todos sus bienes, la pérdida de su salud. Buscar siempre el pecado oculto no parece ser la mejor opción.
No, no está recomendado bíblicamente.
No. A los amigos de Job no les fue bien. Entonces es necesario ver que en la Biblia Dios nos da una respuesta inesperada, que no es agradable, pero que es muy reveladora. El sufrimiento también tiene un propósito. Lo vemos en el mismo Job, que al final de su amarga experiencia le dijo a Dios: yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Lo vemos en el apóstol Pablo, que hablando acerca de la enfermedad que lo aquejaba y limitaba, y cómo Dios se había negado a sanarlo, relató que el Señor le había dicho: con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Impresionante.
El pensador cristiano del cual hablábamos antes, C.S. Lewis, en su obra El problema del dolor, dijo del sufrimiento lo siguiente. Acá cito: el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo.
Fuerte, muy fuerte.
Tremendo, ¿no? Qué expresión. Entonces, resulta que el sufrimiento hace que el alma humana reaccione. Y esta reacción, bien encaminada por la fe, puede conducirla al cambio y la redención por la fe en Dios a través de la gracia de Jesucristo. Pero si cuando sufrimos no buscamos a Dios, es que estamos sumamente perdidos. Por todo esto es que tenemos que decir que el extincionismo es un enfoque parcial de la realidad espiritual última del ser humano. Está totalmente plagado de pesimismo y desesperanza. No comprende el propósito de Dios, aún en el sufrimiento, y no cree ni tiene esperanza en la renovación que Dios traerá a su creación, no con destrucción y extinción, sino con redención y regeneración. Y además de todo esto, con el sufrimiento, Dios llevó las cosas a otro nivel cuando Cristo hizo suyo nuestro dolor. Fíjate que en Isaías capítulo 53, ¿qué evangélico no conoce este capítulo? Capaz que hay oyentes que no son evangélicos, o no se congregan, o no tienen una lectura asidua de la Biblia. Bueno, para ellos sobre todo, y para todos, los versículos 3 al 5. Ahí la Biblia habla acerca del Mesías y dice las siguientes palabras: será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Fíjate que Isaías, aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús, anunció que el Mesías sería el hombre más despreciado, el más rechazado, el que más sufriría. El clamor porque Jesús fuera crucificado de parte de su propio pueblo nos muestra no solo el cumplimiento de esta profecía, también exhibe lo inconstante y caprichoso de la naturaleza humana, que pidió que mataran a quien habían ovacionado como rey solo 5 días antes. Pero el profeta también anunció que Jesús en realidad estaría cargando voluntariamente sobre sí mismo nuestros males y sufrimientos. En ese momento prácticamente todos creyeron que Jesús sufría su propio castigo.
Claro.
Pero en realidad él estaba sufriendo el castigo que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados.
En él se depositó todo.
Y fíjate esto, qué lindo, ¿no? Ese castigo nos trajo la oportunidad de la paz. Paz con Dios, con nosotros mismos y con todos los demás.
Fue necesario ese castigo, ¿no?
Ese castigo nos dio salvación y sanación para nuestras almas. Entonces, ¿por qué el ser humano está dañando al mundo? ¿Eh? Uh-huh. ¿Qué pregunta, no? La respuesta, no por sonar religiosa, porque puede sonar religiosa, es la respuesta a esta pregunta, ¿por qué el ser humano está dañando al mundo? No por sonar religiosa, es menos verdadera, por el pecado.
Claro.
Por ambición, codicia, ignorancia, digo ignorancia por no decir la necedad humana, por ceguera, por orgullo, por negarse a someterse a Dios por la fe. En el principio Dios dijo a los seres humanos, esto está en Génesis 1:28, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Así que el antinatalismo y el extincionismo van contra la voluntad de Dios, ni más ni menos. Pero aunque la ignorancia, la maldad y el pecado del humano, alejado de Dios, estén destruyendo este planeta, Dios no nos ha abandonado. ¿Sí? Dios no nos ha abandonado.
Amén.
Esta vida presente, este mundo presente, no lo son todo. La prédica desesperanzada del ateísmo que ha permeado el pensamiento colectivo nos dice constantemente que esta vida y este mundo lo son todo, pero eso no es así. Uh-huh. Aunque el mal destruya este mundo, Dios ha prometido a quienes esperan y confían en Él por medio de Jesucristo, según leemos en 2 Pedro 3:13, un cielo nuevo y una tierra nueva.
Amén.
Donde reinará la justicia.
Y a eso levantamos las manos.
Amén.
Con esperanza, con alegría. Esa es la fe que uno abraza y la que proclama. ¿Quiere usted discutir sobre este tiempo de morir, esta serie de 3 encuentros con el doctor Pandiani, enfrentando toda esta filosofía que se está instalando en nuestro mundo, que ya se está siendo promovida de muchas maneras? Hágalo por SMS o WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610. Va de vuelta. Signo de más, 598-91-610-610. Si quiere escuchar estas columnas nuevamente, como no, vaya al sitio rtmuruguay.org. Allí busque nuestros programas, Diálogos a Contramano y la serie Tiempo de Morir. rtmuruguay.org. Muchas gracias, Álvaro, por desafiarnos y traernos a la esperanza en medio de este mundo que tan dirigido va a lo pesimista, a esta idea del extincionismo, y caminar a contramano, abrazados de la esperanza que está en Jesucristo. Nos encontramos en la próxima, si Dios quiere.
Ahí estaremos, seguro de que no nos extinguimos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.